tal como hemos venido haciendo aquí en este programa, Diálogos de Actualidad, saber la posición que tienen en general las religiones respecto del debate sobre el aborto, ¿no? Si están de acuerdo, si hay algunos matices entre distintos sectores. Por eso estamos en comunicación con el Rabino Abraham Escorca, quien nos ha atendido gentilmente. ¿Cómo le va, Rabino? Buen día.
Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, a todos aquellos que nos escuchan.
Está planteada la pregunta, Rabino, en este sentido, ¿cuál es la posición? Si se puede hablar de una posición unificada o si hay distintas vertientes de pensamiento en el judaísmo respecto de la práctica del aborto y la despenalización, en todo caso puntual, el proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
En el judaísmo, desde tiempos talmúdicos, porque hago referencia a los mismos en base a la jurisprudencia que caracteriza a nuestro ser judío, o sea, estamos hablando de hace más de 2000 años, el tema del aborto y la posterior jurisprudencia rabínica, el tema del aborto es un tema muy especial, un tema muy debatido con múltiples matices. El problema yo lo plantearía de la siguiente manera. Se discute mucho si el embrión es un ser humano, si no es un ser humano, cómo considerarlo. Evidentemente que el embrión es un ser humano, merece respeto, merece la máxima consideración, es algo que aprendió, tal como se nos manifiesta en el Talmud, el famoso Rabbi Yehuda Nasi, de sus charlas con su amigo, ahí aparece la figura del emperador Antoniano. Y allí es el emperador el que le dice, encara cómo es posible pensar de que hay vida sin que haya una chispa de Dios. Pero por otro lado, ese embrión contiene dentro de sí también la necesidad de poder llegar a desarrollarse por el hecho de estar en el cuerpo materno. No es una vida independiente. Entonces, en un momento dado, los sabios del Talmud analizan la cuestión de si una mujer está en una situación de parto muy, muy peligrosa, o sea, se ve que realmente, indefectiblemente, sin lugar a dudas, su vida corre peligro. ¿Qué es lo que se hace con el bebé? Si se puede parar ese parto, sacrificando al bebé, adelantando la vida de la madre a la vida del bebito, porque ya estamos hablando de parto. Uh-huh. Y la ley allí es que sí, porque la vida de ella es anterior a la vida del bebito, mientras éste no haya sacado la cabeza a través del canal uterino. Mientras, el momento que él sacó la cabeza, ahí se deja, ahí los dos son equivalentes. Claro. Es un tema que se fue discutiendo por generaciones, es un tema que fue actual, creo que en los años 50, cuando en ciertas comunidades muy observantes, que seguramente por la cuestión de casamientos dentro de el mismo círculo de familias, aparecieron bebitos con Tay-Sachs, que es una enfermedad letal que afecta al sistema nervioso, y surgió la pregunta de si se puede realizar amniocentesis como se hacía en aquel momento para como ya se hacía en aquel momento, como para poder determinar si el nuevo bebé en gestación sufre de este mal o no, ya que era un golpe psíquico para los padres, especialmente para la madre, enorme. Y en el caso de que apenas comenzaba la gestación, si se podía determinar que estaba, había autoridades rabínicas que habían dicho que sí, que en ese caso, para salvaguardar a la madre, está permitido frenar el subsiguiente desarrollo de esos embriones. El problema es un problema muy complejo, porque por un lado se halla el respeto a la vida, se encuentra el respeto a la obra de Dios, y por otro lado está y se contempla el ser humano que debe prestar lo mejor de sí para todo su propio ser, para gestar un nuevo ser. Yo lo que creo que es un tema muy delicado, que se debe debatir con muchísimo respeto. De acuerdo a la jurisprudencia hebrea, el aborto en sí mismo, en general, en lo que se refiere a lo que se denomina el ius gentium, o sea, las leyes no ágidas, se haya prohibido. Dentro del judaísmo, en ciertos casos, se lo restringió mucho, y dentro de ciertos casos muy, muy sumamente excepcionales, está permitido. Se debe generar una legislación que contemple con sumo cuidado, con gran respeto, estos dos polos. Por un lado, por supuesto que es vida, pero por otro lado, entender que no es una vida total y absolutamente independiente. Es una vida total y absolutamente dependiente del cuerpo materno.
Como para ir recapitulando, digamos, lo que nos va contando, entiendo que solamente está permitido en el caso en que la vida de la madre corra riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para analizar en la práctica, caso por caso, en cada clínica? O sea, ¿depende de un momento que se va a decidir solamente en el parto?
No, porque también en la jurisprudencia posterior del medioevo se analizaron los casos de la mujer violada. Y hay autoridades rabínicas, usted sabe que en el judaísmo no hay una última autoridad. Hay distintas autoridades rabínicas en cada generación que son consideradas como referentes, los grandes referentes del pensamiento, y no siempre tienen la misma opinión. Y hubo quienes dijeron que en el caso de violación, en el caso que la madre realmente se haya en un estado de afectación muy, muy grande, que se haya permitido, esto es para dar un ejemplo, de qué significa el respeto por la vida de la madre, o que la madre corra peligro. Una cosa es desde el punto de vista físico, pero también hay quienes en el pasado lo analizaron desde el punto de vista psíquico. Al fin y al cabo somos seres psicofísicos. Pero usted ha dicho algo que es para mí básico. No se puede generalizar, promulgar una ley genérica para aplicarse de una forma genérica a todos los casos. debe analizarse caso por caso. Se debe instalar un protocolo, a mi humilde entender, se debiera instalar un protocolo muy serio, por supuesto, dándole opciones a la madre para respetar plenamente la vida que se está gestando en ella. Estoy hablando a nivel de violación. Si la madre dice, no puedo, no lo soporto, etcétera, etcétera, decirle, bueno, respeta el 50% genéticamente hablando del ser que se está gestando, es tuyo, entonces por ese 50% sigue adelante y te damos la opción de un gran cuidado del ser que vas a gestar, de seguir cuidándolo postparto y realmente con garantías que sean en ese sentido. Se necesita un marco social e instituciones muy firmes que realmente cumplan al pie de la letra, con responsabilidades superlativas, el cuidado de la vida. O sea, que cuando hablamos del cuidado de la vida, que no sea meramente una expresión o un punto de vista, que sea un punto de vista, que sea una fe, que sea una concepción, pero que refleje realmente, posteriormente, actitudes y responsabilidades asumidas. Yo creo que aquí, más que una ley, todos bien sabemos que las leyes, en última instancia, lo que hacen es, quieren guiar a la población, quieren guiar a los pueblos hacia una cultura dada. Las leyes son, así lo vemos de la época bíblica, son aquellas que instalan un comportamiento. Aquí, a través de este gran debate social, se llegará probablemente a alguna ley o no, habrá reformas o no habrá reformas. Eso el sistema democrático y sus representantes en el Congreso lo determinarán, pero lo más importante de todo es que se respete a la vida, no solamente desde el punto de vista de lo que dice la ley, sino especialmente a través de las instituciones y a través de la actitud del pueblo, porque queda total la cultura del pueblo, el pueblo argentino. Esto es en última instancia cómo se va a aplicar la ley. Puede ser que la ley sea un poco más permisiva, y sin embargo, a través de la lucha diaria, esa permisividad no sea utilizada, porque todos sabemos que un aborto deja una huella enorme en la persona que lo sufre, en la mujer que lo sufre. Todos sabemos que el aborto es, de alguna manera, un aborrecimiento, un aborrecer de la vida, y eso es lo que hay que tratar de llevarlo a su última, a la última instancia, de que eso no ocurra. Pero para poder hacerlo se necesitan instituciones muy fuertes y una sociedad muy fuerte que realmente defienda la vida en todos sus aspectos.
Rabino, por último, y desde ya agradecidos por este tiempo que nos ha dado, desde un sector que está evidentemente a favor de la despenalización del aborto, sostienen que, como este es un debate relacionado con la salud pública, con las políticas sanitarias, la religión o los referentes que tienen argumentos religiosos no deberían participar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Nosotros, por supuesto que voy a salir de la concepción bíblica, nosotros no podemos compartimentalizar al ser humano. Cuando queremos estudiar medicina, evidentemente tenemos que saber mucho de química, de física, o sea, de cuestiones muy específicas y muy claras, y cuando se habla de química y no se habla de otra cosa, y después al estudiar los funcionamientos anatómicos y fisiológicos del ser humano, bueno, vemos los tejidos, pero cuando hablamos del ser humano como una unidad, tenemos que tomar no lo podemos dividir, no lo podemos dividir. Un médico que solamente ve en el ser humano un conjunto de órganos que interactúan entre sí, no es un buen médico. Para ser el primer paso para llegar a ser un buen médico es ver al ser humano como una unidad, diría, psicofísica, y no solamente psicofísica, sino que como hombre religioso, cuando hablo de la psique, hablo del hálito, no solamente de la psique en una primera instancia, sino de la última instancia, que es el hálito divino, manifestaciones del hálito de Dios, que se halla en cada uno de nosotros. El ser humano es una unidad y debe tratar de obrar como una unidad. Mire, somos una unidad absoluta. Las religiones son el reflejo de la experiencia espiritual milenaria de los hombres. Hay una realidad humana que no podemos dejar de lado. Por eso las religiones tienen que emitir su voz con mesura, con profundidad, con argumentos muy bien elaborados, no meramente a través de imposiciones, la religión dice y punto. No, la religión dice esto porque, y tratar de analizar una y mil veces los temas para presentarlo, pues estamos en una sociedad democrática, uh-huh. Al creyente y al no creyente, al que es de nuestra religión y aquel que no comparte nuestra religión. Porque aquel que es de nuestra religión, para él las cosas son claras, la santidad de la vida y punto. Pero ¿qué significa la santidad de la vida para un agnóstico? ¿Qué significa la santidad de la vida para un ateo? ¿Cómo se manifiesta? Porque él también, él hablará de respeto de la vida. Y bueno, todo esto debe debatirse. Y cada hombre, esto es lo que en última instancia nos enseña la Biblia, cada hombre debe tratar de obrar en su vida como una unidad. Nosotros tenemos que ser uno. Cuando hablo de cuestiones de la vida, no me puedo compartimentalizar.